Buenas noches, audiencia. Soy V. Contreras Vascón.
Y yo, FJ Bravo.
Y estamos con todos vosotros para
difundir literatura como cada año.
Como cada año y como nuestra tercera temporada ya.
Tercera temporada.
Ya llevamos 3 años con todos vosotros. Parece que fue ayer cuando comenzamos con esta carrera literaria de difundir literatura. Y que estamos más que encantados, que esperamos que esta tercera temporada siga aportando lo mejor de todos nosotros, de todos los colaboradores, que la audiencia siga aumentando, porque si no, no tendría ningún sentido estar aquí. ¿Y qué podemos decir? Porque venimos con las pilas recargadas después de este verano, que ha sido intenso para todos nosotros, y que estaba ya deseando estar aquí, FJ.
Sí, señor, porque además les hemos echado mucho de menos a ellos,
y
igual que ellos nos han echado de menos a nosotros, que lo he visto en los correos que nos han pasado nuestros compañeros.
Sí.
Y bueno, pues yo creo que estarán deseosos de empezar con la primera persona que siempre empieza este programa.
Claro que sí, que son los más pequeños, ya lo sabéis. Esta prioridad nunca se va a cambiar, los más pequeños van primero, porque lo merecen, por la ilusión que tienen, por los correos que recibimos de sus papás. Muchísimas gracias por seguir ahí. Y porque no podemos dejar de difundir la literatura infantil y sobre todo los cuentos clásicos que nos trae Pilar, que siempre tienen algo que enseñarnos. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes, que esperamos que os lo hayáis pasado muy bien este verano. Y los que estáis a punto o ya estáis de vacaciones en este mes de septiembre, pues también esperamos que lo paséis muy bien. Bueno, yo lo he pasado fantástico, supongo que como todo el mundo, ¿no? Porque de vez en cuando uno se merece unas buenas vacaciones y descansar y salir de la monotonía diaria del trabajo y todo lo demás. Bueno, vosotros ya me entendéis. Y a los más pequeños les tengo que contar que Lío esta noche no está con nosotros, pero que el próximo jueves Lío estará con nosotros y supongo que nos contará qué tal se lo ha pasado estas vacaciones y si se ha metido o no en algún lío. Pero eso no lo contará el próximo jueves. A todos los pequeños, tanto Lío como yo, esperamos que estéis ahí el próximo jueves para ver qué es lo que nos cuenta Lío y, por supuesto, para contaros un cuento. Y esta noche tenemos un cuento muy especial para todos esos pequeños que ya estáis de vuelta de vuestras vacaciones y que habéis empezado el colegio. ¿Estáis ya todos preparados para empezar a escuchar el cuento? Pues ahí va vuestro cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Simón y su pulga. Simón era un perro abandonado. No tenía familia, ni casa, ni ocupación. Lo único que tenía el pobre Simón era una presumida pulga entre su pelo.
Simón, no sirves para nada. No te quieren en ningún trabajo y cada día estás más flaco. Si esto sigue así, me veré obligada a abandonarte yo también, solía decirle la pulga con aires vanidosos. Soy un perro honrado, solo me falta suerte en la vida. Además, toco bien la armónica. Eso es cierto, pero ¿de qué te sirve? Me sirve para acompañarme y sentirme vivo. ¡Tonterías!, exclamó la pulga, riéndose del perro. No te rías de mí. Los dos tenemos algo en común, continuó Simón. ¿Qué tenemos en común? Tu nombre y el mío, ambos tienen 5 letras. Creo que es lo único que tenemos en común, contestó orgullosa la pulga. Simón pasaba las frías noches de invierno en un destartalado pajar abandonado. Se tumbaba sobre un montón de paja que le proporcionaba calor.
Aquella heladora noche sintió mucho frío y tuvo que escarbar entre la paja para arroparse. Con tanto movimiento, sucedió que la pulga se rozó con una brizna de paja y se cayó al suelo del pajar. Simón la buscó entre el montón de paja. Como estaba muy oscuro, no logró encontrarla. La llamó varias veces.
—Pulga, pulguita, ¿dónde te has metido? ¿No querrás abandonarme tú también?
La pulga no sabía lo que hacer. Se encontraba perdida entre tanta paja y no paraba de estornudar. Estaba muy triste y se dio cuenta entonces de lo mucho que necesitaba Simón.
¡Qué orgullosa y vanidosa he sido! Simón es un buen perro y he tenido que perderlo para darme cuenta.
Simón no sabía qué hacer. Pensaba que era el final de su larga relación con aquel animalejo que cosquilleaba sus costillas. Simón tocó con su armónica la más bonita de sus canciones. La pulga escuchó la melodía. El sonido llegaba claramente hasta ella. Simón no podía encontrarse muy lejos. Guiada por la música, que cada vez oía con mayor intensidad, logró ver un destello de luz. Era el metal de la armónica de Simón. Tomó aliento y contrajo todas sus patitas. Saltó como nunca antes lo había hecho. La pulga consiguió subir a la armónica que seguía tocando Simón. El perro, loco de contento, veía dar saltos a la pulga al compás de la canción. Lo cierto es que bailaba fenomenal.
—Perdóname, Simón, no he sido justa contigo —se disculpó la pulga. —Vuelve a mis lomos, pulguita. A partir de hoy nuestra suerte cambiará. —Gracias, qué calentita estoy aquí en tu pelo.
Los dos se arremolinaron y durmieron hasta el amanecer. Tiempo después, cuenta la historia que Simón y la pulga formaron un dúo muy famoso de artistas. Entre canciones y bailes consiguieron comprar una casa para vivir cómodamente y ser felices para siempre. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, Bascón, Javier, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, me despido de todos hasta el próximo jueves. Os deseo que paséis una feliz noche y a todos mis pequeños os espero también el próximo jueves. Lío y yo estaremos encantados de estar con vosotros el próximo jueves. Feliz noche también para vosotros y muchos, muchos besitos. Hasta siempre.
Pues muchas gracias, Pilar. Como cada semana, ya sabes, nos tienes rendidos a tus pies. Y después de escuchar tu cuento, pues yo me pregunto, ¿qué habrá sido de nuestros colaboradores allí en De los Mares después de un mes? Tal vez Vasco tenga la respuesta.
Pues claro que sí, FJ. Claro que sé exactamente qué hace cada colaborador, porque a pesar de estar en verano y de vacaciones, pues siempre estamos en contacto. Y bueno, tenemos un mensaje muy interesante y emotivo por el cariño que le tenemos, el cariño especial que tenemos a este colaborador, que hemos recibido y que vamos a compartir con toda la audiencia.
Hola amigos de Universo Literario, ¿cómo han estado todos ustedes en este periodo sin encontrarnos? Espero que hayan pasado un lindo verano por allá. Acá en Argentina hemos tenido un frío un tanto crudo, ya se viene retirando por fortuna, venimos llegando a la primavera por estos lados, pero deseo que ustedes hayan pasado un muy lindo verano allá. Les comento que en este tiempo de receso he aprovechado para leer un poco más, ya que hace un tiempo venía postergando la lectura a causa de la escritura, y estoy abocado al teatro independiente, estoy leyendo y escribiendo teatro, inclusive estoy concurriendo porque hay un grupo de actores en mi ciudad, en Pergamino, que están trabajando algunos poemas de mi libro Noche Terrible, poemas para noctámbulos, y los han adaptado a una obra teatral, por lo cual estoy concurriendo a las funciones y lógicamente estoy celebrando esta nueva llegada, esta nueva plataforma a la que he logrado alcanzar gracias a unos amigos que tengo en el Teatro Independiente. Deseo que volvamos a estar juntos en esta tercera temporada de Universo Literario. Deseo que mis trabajos y de todos los colaboradores sigan siendo de su interés para que continuemos juntos y así poder agrandar esta familia. Los saludo con mucha alegría y espero volver a encontrarlos todas las semanas.
¡Qué alegría, compañero José, escucharte después de un mes! La verdad es que reconfortan tus palabras y saber que vas a volver y que la semana que viene, con Poetas del Tango, vas a volver a hacer disfrutar a la audiencia. Y la verdad es que personalmente encanta volverte a escuchar. Y bueno, Vasco, ¿qué te parece?
¿Qué me va a parecer? Porque estoy encantada de saber de él, aunque ya sabía de él, he estado hablando con él bastante durante todo este tiempo de verano, y que han sido unas novedades muy gratas que vamos a recomendar a la audiencia que vea a través de los canales de las redes sociales de José Ramallo cómo han adaptado a obra de teatro su libro Noche Terrible, porque es maravilloso con todas las letras poder ver. O sea, yo, a mí, aparte de que me alegra enormemente porque se lo merece, yo creo que como escritor, FJ, que te ocurra eso con un poemario, debe ser, pues no sé, yo imagino que si no nos lo ha dicho, que ya se lo sacaremos, seguro que Ramallo se emocionó muchísimo cuando pudo ver esa poesía adaptada a obra de teatro con esas grandes actrices que lo hacen fenomenal. Vamos a enviarlas un saludito. Y José, que nos estarás escuchando, pues ya sabes lo que te vamos a pedir de Universo Literario, que por favor nos envíes ese vídeo para poder colgarlo en nuestra página web y que toda la audiencia pueda disfrutar de tu Noche Terrible adaptada a teatro.
Por supuesto que sí, eso merece ser difundido y merece que sea visto por mucha gente. Y yo, como siempre digo, es donde cuando hay humildad, hay sacrificio, hay constancia, hay trabajo, los éxitos y los triunfos llegan, y nunca se sabe de qué manera, pero esto realmente yo creo que es muy reconfortante.
Claro que sí, enhorabuena a nuestro colaborador José Ramallo. Sí, unos saludos inmensos desde Universo Literario.
Un abrazo grande.
Y que la semana que viene podréis disfrutar de él en Poetas del Tango. Después de tres temporadas ya de divulgar literatura y difundirla de la mejor de las maneras del Universo Literario, digo yo que algo habremos aprendido, ¿no? Porque yo muchas veces pienso de vale, yo era una gran lectora y tal, pero la radio me ha aportado muchas cosas.
Hombre, por supuesto, sí, sí.
Exacto, muchos conocimientos de tener que ir a la biblioteca a informarme sobre asuntos que no sabía, investigación, ¿verdad?
Sí, no, la verdad es que te hace mirar las cosas, investigar, yo que sé, muchísimos conocimientos que tú pensabas que sabías algo y te das cuenta de que no. Por ejemplo, la sátira, ¿no? En el mundo teatral, en el mundo literario. ¿Qué es la sátira? ¿Qué es la sátira? Vas con, ¿qué es la sátira? Porque no me digas que es la que está ahí enfrente deseando cosas, ¿no? Que vamos, que puede ser la vecina de enfrente, pero no creo que sátira sea, sinceramente, ese recurso literario.
Pues la sátira. Este FJ siempre está a pillarme. Pues la sátira es una obra literaria que está escrita en prosa o en verso y que yo diría pues que propone manifestar ridiculizando los vicios y los defectos y todas las incongruencias de lo que es la conducta humana y sobre todo pues tiene, digamos, el fin de enmendar, ¿no? Pero de modo que no va a dar lecciones de moralidad, sino que va a recurrir al empleo de la ironía y del humor, lo que es el sarcasmo y lo que es la parodia y la burla, y lo que es sobre todo la insinuación para llegar al lector.
Yo te digo una cosa, Vasco, y ahora que estás diciendo eso, digo, joder, pues hay un gran satírico, que además es poeta, que tiene una gran obra, y es italiano, y ridiculizó a todo lo que es en la Edad Media, en los eclesiásticos, y fue Dante Alighieri. Con su Divina Comedia. Todo la leemos en español, castellano, que no nos rima. Bueno, pero hay que leer la obra en italiano porque es una obra poética que rima y ridiculiza al clero, a los nobles, incluso a algún que otro filósofo griego.
Es que ha sido cultivada en casi todas las literaturas, FJ, por no decir en todas, porque sin embargo lo que es la sátira occidental pues adquirió un carácter propio, lo que es gracias a la obra de escritores romanos también, ¿no? Como Horacio o en Ars Marcial, y los dos primeros la cultivaron en poesía y fueron imitados en largos poemas posteriores, y como no, la prosa novelesca, que probó su eficacia satírica, en especial, ¿de quién estamos hablando?
Pues de Don Quijote. Exacto,
de nuestro gran Cervantes. Y la orientación, pues después de él le siguieron muchos otros literatos. ¿Qué podemos decir de la sátira también? Pues que las piezas teatrales, con su contacto directo, lo que es en el auditorio, pues resultaron idóneas, ¿no?, para los fines de la sátira y se amoldaron perfectamente al teatro. Y en este caso podríamos hablar, así que me venga a la cabeza, de Molière.
Molière, sí señor, Molière. Muy bueno. Y yo te diré otro español, del que hablamos antes de que empezaran nuestras vacaciones estivales, ese mes de paréntesis que hemos tenido, que es el señor Valle Inclán. Escribió algún texto satírico bastante, bastante interesante y bastante bueno, aunque no sea por él, por lo que se ha conocido el señor Valle Inclán.
Y ahora te voy a hacer yo una pregunta, ya que estamos con preguntas. ¿Tú sabes lo que es un libro blanco?
Pues un libro blanco debe ser algo así como las notas que me llegaban del instituto a mí. ¿No?
Bueno.
Todas en blanco, ¿por qué? Esto no lo es mi madre, así que da igual.
¿Todas en blanco? ¿Pero por qué eran todas en blanco? ¿No tenías nota?
El Tippex era malo.
¡Qué malo! Pues, ¿qué podemos decir del libro blanco? Pues es un informe detallado que publica el gobierno, Javier, una asociación particular, ¿no?, para describir lo que es la actuación que se propone o seguir o presentar una actividad que ya se ha llevado a cabo.
O sea, que un libro blanco sería algo así como aquel informe que presentaron los americanos después del caso Roosevelt.
Sí.
Perdón, Roosevelt, no, Roswell.
O en el 1965, ¿no? Para aclarar la actitud con respecto a Vietnam del Sur.
Esto no lo escucha la CIA, ¿verdad? Porque a lo mejor van a decir, oye, ¿y este cómo se habla del caso Roosevelt? Ve a vigilar mi espalda.
¿Sabes cuál fue el primer libro blanco aquí en España?
No.
Pues se creó en el 1969. ¿Y de qué crees que podía hablar? Pues hablaba de la educación en España, ¿no? Las bases para una política educativa.
La educación en España, que tantas vueltas lleva dando. Fíjate, un libro blanco del año 69, y estamos en el 2018, y todavía siguen las reformas y las reformas y las reformas educacionales en este país, que yo creo que sería muy sencillo dar con la clave de la educación, ¿no?
Sobre todo es escuchar a los jóvenes, sobre todo con los libros que quieren leer.
Eso en cuanto a literatura, pero no sé, yo pienso que tanto libro blanco y tantas vueltas para una cosa tan sencilla.
Vamos a crear aquí un libro blanco en universo literario.
Sí, señor, sí, señor, vamos a crear un libro blanco. Ya veremos de qué, ya os diremos de qué.
Ya diremos de qué, pero habrás preparado ya la agenda literaria, ¿no? FJ, que te estás desviando y estoy viendo que no saltas con tu agenda.
Va a haber, por supuesto, o sea, bueno, va a haber agenda, pero no va a ser agenda, pero algo bonito y curioso os voy a contar. Sé que habéis estado ahí liados todo este mes que hemos tenido de descanso, que no habéis parado, que os habéis estado con vuestros proyectos en paralelo, documentándoos, innovando, escribiendo, leyendo, y es una maravilla. Para mí, fantástico, porque he sabido de vosotros a lo largo de este mes. Afortunadamente, todos de vacaciones. Y también sé que antes de que acabe el año, pues gente de esta emisora, de este programa, va a sacar sus proyectos a la luz. Estaremos muy pendientes. En cuanto a la audiencia, yo sé que estáis esperando que os diga los concursos que va a haber, pero no va a haber concursos esta semana porque acabamos de volver de vacaciones. Y yo creo que es momento de perfilar, de dedicarle, pues, como buenos escritores, y hay que mimar los proyectos y hay que refinarlos, definirlos, hacer una cosa que quede maja. Entonces, esta semana no voy a decir ningún concurso porque además sería un poco absurdo, ¿no? Porque diréis, joder, es que yo acabo de venir de vacaciones, lo tengo ya a media, me vas a decir algo que es para la semana que viene. Como os prometí antes de las vacaciones, de este periodo estival, voy a hacer una cosita muy chula con la agenda, que es que va a haber concursos por escrito, para mandar por correo, que os voy a dar concursos que van a tener mucho más tiempo, para que no digáis, joder, macho, es que no me ha dado tiempo, porque sí, yo tenía ahí algo, pero es que en 3-4 días, desde que lo dices, pues no me da tiempo. Entonces, la agenda va a estar chula porque va a cambiar en el sentido de que voy a dar concursos con mayor periodo para entregar vuestros trabajos y, bueno, y alguna cosita nueva, ¿no? Porque agenda literaria, el desván de FJ Bravo, pues alguna vez será agenda, alguna otra vez como esta semana, pues no. Y vamos arrancando motores. Y yo este verano, pues bueno, me he pateado la ciudad, he leído, no todo lo que quisiera, pero he leído, he estado, digamos, en una especie de retiro espiritual. Retiro espiritual en el sentido de que, bueno, uno se tiene que ir definiendo, tiene que ir viendo las cosas, un poco filosofando sobre la vida, sobre lo que hace, si vale la pena seguir hacia adelante, si no vale la pena seguir hacia adelante y es mejor dedicarse a otra cosa. Como dice un compañero mío, dice que cuando no disfrutas de algo es mejor colgar las botas y dedicarse a otra cosa. No es mi caso, a mí me encanta la literatura, además he coincidido este verano con mucha gente que de repente decía, ah, tío, pero aparte tú eres escritor. Y decían, eso es una maravilla, es increíble, ¿no? Y gente que me conoce como escritor que me decía, tío, tienes que escribir, ¿no? O sea, estás como modo vago, modo desidia total, modo chof, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esa gente te anima, dice, bueno, pues aunque sea una porquería lo que escribo, como yo siempre digo, porque ya sabéis que uno da consejos, pero para él no los tiene, creo que es muy sano, si te vas a dedicar a esto, el escribir cada día de algo. Sea bueno, sea malo, pero para ti, ¿sabes? Tienes que escribir para coger método, para que tu mente no se atrofie. Y es un consejo que os doy como futuros escritores o como escritores que ya sois, no dejéis de escribir. Si podéis escribir todos los días, fantástico. Que no podéis escribir todos los días, no podéis escribir 10 minutos, pues no lo hagáis, pero no lo abandonéis. Y sobre todo, y es una reflexión profunda que he tenido yo, escribir porque disfrutéis haciéndolo, escribir porque os gusta, escribir porque ese es el objetivo, disfrutar mientras escribes. En el momento en que estéis pensando en escribir para ganar dinero, en el momento en que en que estéis escribiendo por un objetivo que o simplemente estéis escribiendo y no disfrutéis con ello, lo veis como una obligación, os lo digo sinceramente, replanteároslo. No os digo que lo dejéis, replanteároslo si es realmente algo que os llena la vida o es algo que hacéis porque lo hace todo el mundo, porque es vuestra única vía de escape o por qué lo hacéis, ¿no? Todo el mundo tiene que tener un motivo para escribir, es cierto, pero sinceramente, en mi caso particular, este periodo de este mes de reflexión y de filosofar me ha llevado a la conclusión de que si no disfrutas y te diviertes escribiendo, mejor que cuelgues las botas y te dediques a otra cosa. Bien. Leído, como os he dicho, ya sabéis que leo de todo, porque hay que leer de todo, y curiosamente estuve leyendo, a quien no conoce, a Charles Bukowski, y releyendo a Kerouac, ¿vale? De Kerouac os hablé un día de un libro muy chulo que tiene de los años 50, digamos, en Estados Unidos, y la verdad, el programa de hoy, digo, bueno, pues, septiembre, qué mejor que hablar de esos dos exponentes literarios años 50-60 de Estados Unidos, de esa América profunda, de esa sociedad. Diréis, Charles Bukowski es un genio. Claro que es un genio. Es un genio y la gente dice, pero es un mal hablado, tiene un lenguaje soez. Dices, sí, pero es que es esa forma cruda la que hace que Charles Bukowski sea Charles Bukowski y no sea otro. Entonces, estos dos escritores, para mí, fantásticos, la verdad. Bukowski había leído algo suelto por ahí, pero me compré un libro baratito, 9 euritos, y me lo devoré en una sola tarde. Se llama Hijo de Satán. Entonces, tenemos exponentes de esa literatura social americana, que es, por un lado, Kerouac y, por el otro lado, Bukowski. Digamos, Kerouac, en El Camino, ese libro fantástico, te describe una sociedad en la que pues todo es un poco de rebeldía hacia los progenitores, rebeldía hacia la autoridad. Es un road trip, ¿no? Muy chulo, con un par de compañeros que viajan por Estados Unidos en el coche, y la verdad es que te representa muy bien la sociedad americana de aquella época, cómo pensaban los jóvenes, qué revolución estaba tomando lugar después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en esa sociedad americana pues de la época. Y la verdad es que es un libro más que impactante, diría reivindicativo, ¿no? Reivindicativo en aquella época. A día de hoy lo lees y, bueno, pues no es tan reivindicativo porque ha cambiado la sociedad. Como todos sabemos, con el tiempo la gente cambia, la sociedad cambia, los ideales cambian. Pero al fin y al cabo siempre hay un contexto de fondo, que es la libertad. En cuanto a Bukowski, en Hijo de Satán, que es el libro que me he leído, también representa esa sociedad americana, incluso es de, ya no es de la posguerra, también es de la guerra, ¿no? Porque tiene un relato en el que claramente salen los soldados americanos que van hacia la guerra de Japón y la guerra con Alemania. Pero nos retrata una sociedad americana de qué es lo que está bien visto, qué es lo que no está bien visto, desde lo más sórdido de esa sociedad hasta pues, ¿cómo diríamos?, ese surrealismo, ¿no?, esa crítica mordaz de la gente que pudiente, digamos, como hay una especie de estratificación social que no hay término medio, ¿sabes? Pasas de quien parece que tiene todo a quien no tiene nada. Rompe muchos tópicos, rompe muchos estereotipos, y aunque su lenguaje es muy crudo, Bukowski también representa en el libro Hijo de Satán una sociedad americana que la retrata perfectamente y la critica mordazmente. En fin, yo he estado leyendo estos dos autores, me ha parecido fantástico, la verdad. Ya os digo que sobre ese fondo que de lo que al final ambos escriben es de la libertad del ser humano. Yo lo he entendido así, al leer esos dos libros, la libertad del ser humano para hacer el bien, para hacer el mal, para ser uno mismo, independientemente de lo que piensen los demás. Incluso hay sitios en los que dices que no tiene moral. Bueno, la moral siempre es cuestionable y siempre se puede hacer una escala y siempre se puede medir, pero al fin y al cabo la moral es la que uno tenga. Porque las clases de moralidad, como todos sabemos, la sociedad puede definir una moralidad y, sin embargo, un individuo tener otro concepto u otra escala de valores. En fin, chicos, que no quiero aburrir, que el mes este que hemos estado de vacaciones ha sido fantástico, he descansado, he reflexionado, he filosofado, hecho de, digamos, introspección, como os he dicho en un principio, y volver aquí, poder compartir con vosotros digamos, este salto cualitativo, más que cuantitativo, pues me viene muy bien, porque así puedo hablaros con franqueza, puedo hablaros bien de las cosas, preparar cosas de verdad que sean chulas, que os valgan, ¿no? Voy a intentar también, no solamente de los concursos, también informaros pues de si encuentro algún cursito por internet gratuito, alguna página chula en el sentido de que os pueda ayudar a coger ideas, novedades en cuanto a bibliotecas en España. Intentaré también acercarme un poco a lo que es el mundo de Sudamérica, ¿no?, que también parece que lo tenemos olvidado, pero allí hay una gran tradición de escritores, de literatura, y yo creo que merece la pena también, ¿no? Y aparte que tenemos muchos oyentes, un saludo desde aquí, desde aquellas tierras al otro lado del océano, Y bueno, pues también, ¿no? También. Yo quiero que todo el mundo, esto es un mundo global y al final todos formamos parte de él. Olvidémonos de la globalización, esa famosa, que habla, porque la globalización parece que es nada más que se habla del mundo económico, pero la globalización es cultural. Y la globalización cultural con Internet y todos los medios que disponemos ahora creo que la estamos infrautilizando, cuando realmente tendríamos que sacarle mucho más partido. Sobre todo, yo os voy a decir, José Ramallo, colaborador de Espontáneo en esta radio, amigo argentino, el otro día hablé con él, va a concursar en un concurso aquí en España, y dije, eso es fantástico, yo concursé en un concurso de Argentina hará 6 meses, no gané, no terminé finalista, pero bueno, concursé, ¿no? La posibilidad es, la cosa es que al final entre países se da la posibilidad de poder concursar, ¿no? Da igual que seas de allí o no, da igual que el premio sea en tu moneda, en otra moneda, o que el reconocimiento te venga por correo, pero el caso es poder concursar en otros países, que al final la cultura yo creo que tiene que ser global, la cultura tiene que compartirse, la cultura a llegar a todos los rincones, porque al final la cultura es lo que enriquece a una sociedad, y eso es lo que hay que tener en cuenta, que es la cultura la que enriquece. Y eso parece ser que no le gusta demasiado al que está arriba, que la gente tenga cultura. Reflexionad sobre ello también, chicos. En fin, que yo espero que este verano haya sido muy bueno, que hayáis tomado nota, que tengáis muchos proyectos a medias, concluidos, en un principio, la idea solo, el concepto, pero que lo tengáis. ¿Por qué? Porque la semana que viene voy a volver con concursos, con muchas historias, con muchas cosas, y espero que os guste. Así que yo por esta semana no voy a decir mucho más, tampoco quiero liarme, creo que os he soltado una retela y un rollo muy, muy, muy introspectivo, y que a lo mejor incluso alguno que me esté escuchando diga, oye, pues yo también voy a hacer introspección, voy a hacer meditación, perderos en el campo, perderos en vuestra casa, o lo más importante de todo, perderos en vuestra mente y en vuestro interior, que ahí es donde se ocultan los tesoros más grandes a la vuelta de la esquina. Así que, por esta semana yo me despido, audiencia, espero que sigáis escuchándonos como hacéis fielmente, y la semana que viene, lo prometido, os traeré cositas nuevas, así que, hasta la semana que viene, audiencia, hasta la semana que viene, compañeros, un abrazo.
Pues qué alegría más grande que el vendaval de este canal de radio nos va a traer cosas nuevas y sorprendentes, seguro que nos va a sorprender. Pero por otro lado, me has fallado que no me tienes la agenda literaria preparada, FJ, y has tenido todo el verano para prepararla, y te se olvida meter, aunque sea en una mini agenda, algo muy importante que va a pasar el 23 de septiembre, que se te está olvidando.
No se le está olvidando, lo que pasa es que quería que fueras tú la que dijeras el día 23 de este mes, 23 de septiembre, pues qué va a haber. Lo que os he dado la vara hasta el verano. Pues la entrega de los premios de Susurros.
Susurros y Jóvenes Susurros, ya sabéis que va a ser en Eugenio Trías, en la biblioteca Eugenio Trías, en el Parque del Buen Retiro.
Eso es.
Y que vamos a dar los premios a todos los galardonados, que todavía no sabemos quién será. El jurado este año...
El jurado está muy callado y estamos a 2 semanas. Ya hay que decir a los ganadores qué ha pasado. ¿Qué está ocurriendo para que no hayan dicho todavía nada? Miedo me da.
Ya te voy a mandar yo a ti para que vayas a ver qué ocurre, FJ, que hables con ellos, que la semana que viene yo quiero los galardonados ya encima de mi mesa. Así que, jueces que me estáis escuchando, ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Ya sabéis que si como que padre veis.
Y vamos a pasar a la siguiente sección, que es la sección de relatos propios de Antonio Osuna. ¿Qué tal le habrá ido a nuestro amigo Antonio durante todo el verano?
Pues la verdad es que lo tengo totalmente perdido. Sé que se fue de vacaciones, que ha estado todo el verano por ahí danzando de un lado para otro, que no ha parado. Pero, ¿qué será de Antonio? ¿Qué nos ha traído? ¿Qué tendrá preparado?
Ha tenido un retiro literario para a saber qué. A ver qué nos cuenta. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches. Pues sí, lo cierto es que tuve un retiro literario muy intenso. Me fui... alrededor de una semana, yo creo que fue una semana, a una casa perdida en un pueblo en la que estuve escribiendo a un nivel muy intenso. Conseguí perder la noción del tiempo, que es lo que quería, y me vino muy bien, muy bien. Acabé lo que creo que será mi próxima novela y empecé con lo que espero que sea mi primera serie para la televisión, a ver si hay suerte con ello.
Pues qué maravilla cogerse un retiro de esos literarios, ¿verdad, Javier?
Ya te que digo.
Y poder escribir un libro, terminar un libro y empezar con una serie. Te damos la enhorabuena. Muchísimas gracias por compartir tu verano de retiro con toda la audiencia. Y digo yo que con todo lo que habrás escrito, aparte de escribir el libro y la serie, y parte de la serie, seguramente habrá escrito la aportación que tiene para el universo literario.
Pues claro que la habrá escrito. Y no solamente la habrá escrito, sino que ahora nos la va a recitar a todos.
Dos viejos amigos se encontraron. Los llamaremos A y B. Era final de septiembre, y en una cafetería al norte de la ciudad sus caminos se cruzaron nuevamente. Después de los cordiales saludos y de las preguntas de rigor impuestas por lo que solemos catalogar como buena educación, comenzaron a charlar sobre cosas más banales. El tiempo, el calor que aún hacía en esa fecha, la despedida del verano. Y ahí fue donde surgió la conversación que nos lleva a esta historia. B era un hombre solitario, libre desde su adolescencia sin intención alguna de que ésta acabara. Pasaba fuera de la ciudad todo el tiempo posible. Y sí, como se dice popularmente, a costa de los marineros, con una mujer en cada puerto. A, por otro lado, era eso exactamente, el lado contrario. No sentía un gran entusiasmo por salir de la ciudad a cada ocasión presentada. Y sobre lo que al amor se refiere, hacía años que había decidido pasar de manera inadvertida, sin ganas, sin ilusión, sin urgencia más bien. Cuando B preguntó sobre el verano que había pasado, para A fue difícil explicar sus andanzas, no por la complejidad de las mismas, sino por la versión distorsionada que tendría B. De todas formas, no dudó y expuso a su criterio los días de libertad. A pasó una semana en la playa, apartado del bullicio de los chiringuitos y de las fiestas nocturnas, descansando, pues así concebía las vacaciones. Por otro lado, B pasó sus días en una playa similar, pero disfrutando justo de lo que A rechazaba, y ahí comenzó el ataque por la imposición de la vida en A. «No sabes disfrutar de tu vida», dijo sin importar los pensamientos y las apetencias de B. «No sabes nada. Un verano sin fiesta es un verano desaprovechado. Es más, un verano sin ligar es un verano desaprovechado. Para que las vacaciones merezcan la pena, debes hacer varias cosas». A no tenía muchas ganas de aguantar la charla de su amigo, pero por la educación accedió a escuchar. «Lo primero», dijo B, «es salir de la rutina. Hacer cosas diferentes. ¡Alégrate la vida! Por eso se inventó el verano. Lo segundo es conocer un amor. Un verano sin amor es una primavera sin flores. Y lo tercero es cortar con esa relación. El concepto mismo lo aclara. Amor de verano. Solo debe durar eso». A comenzó a reírse y con una gran compasión por su amigo esbozó una sonrisa de benevolencia. «He disfrutado mi verano», dijo tranquilamente. «No necesito tus consejos para ser feliz». «No seas tonto», contestó B. «Aún estamos en septiembre. Seguro que puedes conseguir un amor de verano, con su excepción correspondiente. ¡Vamos!» A no se lo pensó. Miró a su amigo y sin dudar se abalanzó sobre él, dejando un beso como prueba de ello. B se apartó bruscamente. «¿Qué haces?», dijo de forma despectiva. «¿Acaso te has cambiado de acera?» «No», respondió A. «De todas formas, según tu punto de vista, era lo que necesitaba. Ya he cumplido. Ya he tenido mi amor de verano y su gran decepción. Gracias, amigo, por tus consejos».
¿Ves? Yo sabía que nos lo iba a recitar, que iba a haber escrito, porque no solamente se dedica hace series, teatro, novelas, sino que también es un colaborador que no suele faltar ni suele fallar nunca en Universo Literario. Muchas gracias, Antonio, por la colaboración de esta semana y de este primer programa de la tercera temporada.
Sí, es un placer contar con su colaboración, como nos ha venido trayendo los relatos desde el principio hasta el fin. Y por siempre, pues los relatos de Antonio Osuna, siempre que él quiera, seguirán sonando aquí en Universo Literario. Gracias a ti, Antonio, y hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Me gustaría agradecer la atención prestada a la audiencia y también agradecer a Radio Universo Literario por ser esta la tercera temporada que estoy colaborando con ellos. Es un placer para mí estar en este espacio cada semana compartiendo un poquito de mí. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene y espero que sea el tercer año de una larga vida juntos. Un abrazo.
¿Y sabías que tenemos una nueva aportación, FJ?
No, no lo sabía.
Pues comenzamos la tercera temporada con una nueva aportación que es muy interesante, porque además es un género literario que todavía no se ha tocado aquí, en el canal de radio.
¿La zarzuela?
No, no es la zarzuela.
Ah, ya con eso.
Pero lo que sí vamos a pedir es que la audiencia ponga especial atención a un fragmento que van a escuchar a continuación de La Leyenda Dorada, porque después la persona que ha presentado esta colaboración nos va a explicar el resto.
Disfrutarlo, que promete.
Extracto de La Leyenda Dorada, Santiago de la Vorágine. De torturar a Fe la Mayor se encargaron 36 soldados, quienes primero la azotaron y luego, delante de una enorme multitud, le arrancaron de cuajo los pechos. Cuantos presenciaron tan terribles escenas fueron testigos de que mientras de las heridas que los azotes produjeron en el cuerpo de la jovencita brotaba leche en vez de sangre, de la de sus senos manaba sangre en lugar de leche. En vista de este milagro, el público empezó a protestar y a insultar al César, calificando su proceder de injusto. Fe, a pesar de que estaba contenta de padecer aquellos suplicios por Cristo, unió sus voces a la de la multitud e insultó también al emperador. Entonces este ordenó que la colocaran sobre una parrilla de hierro incandescente. Y lesa salió la niña tan terrible tormento, tercero de la serie de ellos a que fue sometida. Y lesa salió del cuarto, que a continuación le aplicaron, que consistió en ser arrojada a una sartén llena de aceite y de cera hirviendo, visto lo cual Adriano mandó a sus verdugos que la degollaran, y a través de esta quinta tortura la santa niña murió. Seguidamente el emperador hizo comparecer a Esperanza, y como no logró doblegar su voluntad para que sacrificara entre los ídolos, ordenó que la metieran en una caldera, en la que hervía a borbotones un líquido compuesto de grasa, cera y resina derretidas. Al introducir a la muchachita en el recipiente, las gotas que de él saltaron produjeron quemaduras en los infieles, que presenciaban el espectáculo. Pero como Esperanza aquel baño no le producía ni la más mínima lesión, Adriano mandó que la sacaran de la caldera y que le cortaran la cabeza con una espada. Mientras duraron los martirios de sus dos hijas mayores, Sofía permaneció al lado de Caridad, dándole ánimos. Y esta, a pesar de ser tan pequeñita, ni trató de congraciarse con el emperador, ni cuando le llegó el turno hizo caso alguno de sus halagos ni de sus amenazas. Por lo cual el impíísimo Adriano mandó que la tendieran en el suelo y que le descoyuntaran todos sus miembros. Después la palearon. Luego la azotaron con varas. Seguidamente la arrojaron a un horno encendido, del que salían aparatosas y prolongadas llamas, que alcanzaron y abrasaron unos 6.000 idólatras que, apiñados en una zona de 60 codos a la redonda, hallábanse en aquel lugar presenciando el macabro espectáculo. La niña sin embargo, totalmente ilesa y radiante como el oro, risueña y feliz, iba de un lugar a otro, paseando contenta entre el fuego de la hoguera. Desde el exterior, los verdugos atravesáronle el cuerpo con barras de hierro rojo vivo. Mas como tampoco hiciera mella en el ánimo de la pequeña, Adriano mandó que la degollaran, como a sus hermanas. De este modo, Caridad, que había sufrido alegremente las pruebas a que fue sometida, conquistó también la corona del martirio.
Bienvenidos a la Corte Bizarro. Les habla su anfitrión, Lou Wild Morrison. Acabamos de escuchar un fragmento de La Leyenda Dorada, de Santiago de la Vorágine. Esta obra se encuadra dentro del género de las hagiografías, es decir, las crónicas de las vidas de los santos. La geografía, que se estudia dentro de asignaturas optativas de la carrera de Historia, se caracteriza, según sus críticos, por exactamente su falta de rigor en este campo, en la historia. Incluso se cae bastante en la fantasía. La Leyenda Dorada tiene otra característica destacable por sus estudiosos, y es que de la Vorágine, que llegaría a ser obispo de su patria natal, mezcla también elementos de credos como el budismo. De la Vorágine tiene entre sus críticos para sus críticos, un estilo morboso, sensacionalista, que busca, igual que a día de hoy la prensa amarilla o la prensa del corazón, enganchar aún más o atraer aún más hacia la devoción cristiana. Muchas personas practicantes te dirán que, igual que ocurre con las imágenes religiosas, las cuales sobre todo en la escuela castellana se caracterizan por exactamente una exposición explícita de las heridas, el sufrimiento, y al mismo tiempo esa trascendencia o mirada de trascendencia que se le debe suponer a todo mártir cristiano, excepto en el caso de Cristo, que se ha de subrayar el que sufrió y murió por nosotros. Por lo tanto, siempre su agonía se marcará como una agonía de verdadero sufrimiento, mientras que la de los santos, siempre, pese a las heridas, veremos que sus ojos como que se alzan al cielo, pues han llegado al momento de trascendencia y ningún sufrimiento sienten, pues ya están con Dios. Esto, curiosamente, también no solo lo he llegado ya a encontrar en las hagiografías, este sentimiento de trascendencia, quiero decir, sino que ha llegado a ser leitmotiv de películas como la ultra censurada Mártires, de Pascal Leuger. Película que se estrenó a finales de la década pasada y que, debido a su alto contenido en violencia, escenas explícitas y, bueno, un argumento que prácticamente pues se basaba en el sufrimiento de los personajes, pues, bueno, personajes principales y secundarios, pues el final de la obra, o la conforme va avanzando el argumento, nos vamos acercando a una explicación de por qué este sufrimiento, y al fin, y sobre todo veremos en las escenas finales esa misma mirada que observamos en los santos, en los mártires, que el mismo director y guionista nos aclarará que su significado en griego es testigo. Bien, ahora escucharemos otro fragmento de una lectura y seguiremos hablando de otros dos fragmentos que contiene esta obra de la Leyenda Dorada, al referirnos a un concepto muy propio de lo que se llamaría literatura, de lo que llegaría a llamarse literatura infantil, pero que, bueno, que sería muy propio en el sentido de la incorporación a los valores cristianos dentro de los cuentos populares o leyendas folclóricas, siempre teniendo en cuenta lo siguiente: el folclore viene de unas raíces antiguas y va evolucionando. Nosotros en este programa vamos a hablar siempre, y por ello es por lo que empezamos con este tema de las descripciones de los martirios, muy explícitas en el caso de la vorágine. Empezamos con este tema principalmente, y lo digo, porque lo que no nos interesa evangelizar, nunca, sino más bien buscar las raíces de la literatura de terror, horror, más extrema. Lo que en el cine y en literatura, incluso en algunas otras expresiones artísticas, se ha llamado gore. Por lo tanto, es lo que vamos principalmente a fijarnos. Bien, como decíamos, estos cuentos infantiles, cuando se les incorporan un intento de evangelización camuflada, aparece algo que se llama el género de los, o subgénero de los niños desmembrados, generalmente para ser devorados, y posteriormente por una acción divina, acción divina combinada con una acción piadosa de un amigo, hermano o personaje que tuviera cariño o se siente cercano a la víctima, son los protagonistas, estos niños desmembrados, son restituidos, resucitados a una, de nuevo a la vida. Pero bien, escuchemos el fragmento y seguiremos hablando. El guardabosques tenía una vieja cocinera. Una tarde, la anciana cogió dos cubos de agua y comenzó a carrear de no solo una vez, sino varias veces, de la fuente a la casa. En esto la vio la leche, la hija del guardabosques, y la preguntó: «Oye, vieja, ¿para qué traes tanta agua? Si no se lo dices a nadie, te lo contaré». Lechen dijo que no se lo iba a contar a nadie, así que la vieja comenzó a narrarle. Mañana temprano, cuando el guardabosques vaya de caza, herviré agua, y cuando ésta esté en plena ebullición, echaré a presa de pájaro dentro y lo cocinaré. Este relato se titula Presa de pájaro y está considerado dentro del género de los niños descuartizados y resucitados. El subgénero de los niños desmembrados y ocasionalmente cocinados para ser posteriormente resucitados no es un subgénero muy antiguo, sino más bien es de época reciente y trata de ser un intento de evangelización o de acercamiento de las doctrinas católicas a los cuentos populares para indicar que la presencia o poder de Dios es siempre superior al mal, que siempre se ata a lo pagano o a lo antiguo, a lo anterior al cristianismo, si se puede considerar, teniendo en cuenta de que, como todos sabemos, Dios crea el mundo, por lo tanto la presencia de Dios ya está antes del comienzo de los tiempos. Pero bueno, para que nos vayamos situando, se considera que todo lo anterior al cristianismo o a la llegada al poder del cristianismo y demás religiones organizadas es paganismo, y entonces estos elementos siempre estarán unidos al mal, a lo diabólico. Bien, lo que estábamos comentando. Este subgénero de los niños desmembrados y posteriormente cocinados, antes de convertirse en un intento de final feliz con la restauración del niño, en el caso del cuento al que pertenece el extracto que hemos leído, que es Presa de pájaro, no hay, creo recordar que no hay tal desmembramiento, sino que los niños llegan a salvarse por su astucia, pero en otras narraciones del mismo subgénero, incluso el autor nos narra la aparición de una pequeña manita del niño descubierta por la hermana, que es normalmente la que recupera los restos, reza a la Virgen o al Niño Jesús, que restaura a su hermanito. En fin, como íbamos diciendo, y como ya hemos dicho, nuestra intención no es hablar del cristianismo, sino de buscar los orígenes del horror extremo, el gore y demás, en la literatura. Este subgénero, como ya hemos ido anunciando, hunde sus raíces en épocas muy antiguas. El propio Santiago de la Vorágine nos narra en La Leyenda Dorada un episodio de canibalismo infantil / infanticidio, cuando nos narra un suceso lejos de la geografía. Es uno de los episodios que se aparta del concepto agiográfico de la obra, nos narra, como estábamos diciendo, un episodio que sucede durante el asedio de Tito a la ciudad de Jerusalén. Durante este asedio, una mujer, esposa de un rico comerciante, se ve en la pobreza, en el hambre, y la propia naturaleza, o su propia naturaleza, la lleva a sacrificar a su propio hijo, un niño aún de teta, para poder devorar su tierna carne. Esto no es algo que de la vorágine se invente. Crónicas como esta las encontramos incluso en archivos históricos reales, en las cuales en asedios como los de Numancia o los de los astures y los cántabros, o incluso en las invasiones en la península con la caída del Imperio Románico de pueblos como los suevos o los vándalos, se nos narra familias que, para evitar morir de hambre, sacrifican por el bien de sus hijos, para que no sufran, les sacrifican a estos, a los niños, para cocinarlos y alimentarse de ellos. Pues al fin y al cabo, se piensan que la esclavitud o la muerte brutal a la que pueden someter estos pueblos puede ser peor. Y al menos ellos comerán. También podemos encontrar episodios muy similares a estos en las crónicas papales de las cruzadas. Aunque esto también encontramos otro tipo de mito, y es aquel que nos une a una frase hecha muy propia en el castellano, que es la de oro del que cagó el moro. ¿Por qué? Bien, había una creencia en aquella época de que el moro, el infiel, visto desde la perspectiva católica, apostólica y románica, no era humano, no era una criatura, sino que era un demonio. Y como tal demonio estaba relleno de oro. Por lo tanto, estos cruzados, que en realidad no eran en su mayoría caballeros, sino personas condenadas a muerte, o reos, condenados a las celdas, los calabozos, a los cuales se les ofrece bulas papales en las cuales, pues, se les perdonará sus pecados en el cielo y sus crímenes en la tierra a cambio de que vayan a recuperar la ciudad santa o a luchar en tierra santa. Estos hombres, pues evidentemente son codiciosos, creen y han escuchado estos mitos de que, bueno, estos demonios que ellos ven, estos no humanos que son los moros, están rellenos de un metal tan preciado como el oro. Entonces, pues se nos narran en crónicas papales de las cruzadas, bueno, crónicas papales, no, crónicas que se conservan en los archivos papales. Se nos narra, pues, episodios en los cuales se destrozan los cuerpos de los moros en busca de ese oro que está en sus cuerpos, e incluso cómo a los niños moros se les clava en lanzas para ponerlos a fuego, ya que, si bien la carne de niño es tierna, la carne de estos moritos será una delicia, ya que, además de, ya que es bueno, están rellenos de ese metal preciado, su carne debe ser también una delicia propia, bueno, increíble, no encontrada en la tierra. Bien. La leyenda dorada de Santiago la Vorágine también nos muestra otro episodio de infanticidio y canibalismo infantil, cuando nos narra uno de los episodios de la vida de San Nicolás de Bari, también conocido en nuestros días como Santa Claus. Y es que es este episodio el que lo une a la figura por la que le conocemos actualmente. Bien, el episodio nos narra a un malvado posadero, el cual ha cogido a tres niños de la calle, los ha desmembrado y vende su carne, la cual ha guardado en un tonel, para alimentar a sus clientes. Pues en esto, San Nicolás se entera, acude a la posada y, colocando su mano sobre el tonel, devuelve la vida y recompone los cuernos de los cuerpos de los pequeños. Es por esto que a San Nicolás, en su papel de Santa Claus, muchas veces se le representa con un tonel del cual surgen tres niños a sus pies. Bueno, ¿estos episodios son propios solo de la Edad Antigua, de la Edad Media? No. Todos sabemos que durante las guerras de Rusia, en la zona de Ucrania o en los pueblos más apartados de Rusia, hubo varios casos de canibalismo infantil, en el cual pues los vecinos o la propia familia hacían, vamos a decir, desaparecer al infante. ¿Esto a qué nos retratáis? Pues curiosamente al origen de uno de los cuentos o narraciones populares más conocidas, Hansel y Gretel. Dicho cuento hunde sus raíces en estos episodios medievales donde la hambruna, sobre todo en la zona de la Selva Negra, de la cual es originario la narración, los episodios de hambre entre los campesinos eran bien conocidos. Bien, pues estudiosos consideran que lo que ocurre realmente cuando los padres abandonan a los dos famosos hermanitos simplemente no es por querer ellos repartirse la comida, sino más bien para evitar que sus dos hijos se conviertan en su comida o en la de algún vecino que al verlos se les antoje su tierna carne. Desde luego está claro que los niños no eran algo muy valioso en aquella época. Bien, hasta aquí nuestra primera incursión en los orígenes del cuento, los orígenes del horror extremo, el gore y demás expresiones más radicales en la literatura o el arte.
Pues esperamos que os haya gustado la colaboración que nos ha enviado Lou Wild, que seguramente contemos muchas más veces con sus aportaciones. Si nos estás escuchando, que seguro que sí, mil gracias. Ha sido muy interesante, Luis, escuchar todo lo que nos has dicho sobre este género literario. Yo no sé si FJ conocía ya este género literario o habrá leído sobre ello anteriormente.
Pues no así, un poco todo lo de la historia de Roma que ha dicho al principio Olga, sí conozco, pero no como género literario y tampoco género literario que Lu, o sea, digamos que es su género fetiche, que es ese splatterpunk, que sabemos también que ha participado en una antología, la han cogido, enhorabuena Lu, y es un género que no solamente es desconocido, o para mí era desconocido, sino que también es desconocido para muchísima gente que lee.
Pues vamos a decir, como siempre, que sigan ampliando los conocimientos sobre este género.
Por supuesto, por supuesto, este género y muchos otros que son desconocidos, porque la literatura, aunque está todo escrito, siempre hay sus variantes, ¿no? Siempre hay corrientes que reescriben la historia.
FJ, que estamos llegando ya al final de la emisión, ¡qué rápido se pasa!
Se pasa rápido cuando uno se lo pasa bien y disfruta haciendo las cosas.
Sí, sobre todo cuando has tenido un mes de prácticamente poder descansar, ¿verdad?
Bueno, ¡Ay, ay!
Y en el que llegan muchos eventos otra vez y en el que vamos a estar a tope con todos vosotros, audiencia.
No paramos.
Empezamos, ya sabéis, hoy, día 13, que nos encantó este día para comenzar.
Totalmente.
Seguimos el día 18, el 20. Después, 23, susurros, entregamos los premios que caen domingo, ya sabéis, en la biblioteca de Eugenio Trías.
En el retiro.
En el retiro, como el año anterior. Y a partir de ahí, pues ya tenemos universo literario prácticamente para toda la semana, porque comenzaremos lunes con emisión, martes con emisión, miércoles con emisión y jueves con emisión.
Y ya veremos si algún programa por ahí se pierde el fin de semana para que podáis disfrutar a lo mejor de esta música.
Claro.
Vete a saber qué locura se nos ocurre.
Pues,
para que no durmáis la siesta.
Para que no durmáis, para que la literatura inunde cada hogar y cada oído.
Sí, señor.
Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos despedimos de todos vosotros, como siempre hacemos, con una gran sonrisa y deseando que dormáis muy felices. Hasta el martes que viene.